donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy son las concentraciones realizadas por la plataforma Orriols en Lucha, en contra de la delincuencia en este barrio de Valencia. ¿Qué opina usted sobre los datos de la UNAD en la Comunidad Valenciana que reflejan que la mujer consume más alcohol que el hombre entre las personas que asisten por primera vez a estos centros de atención a drogodependientes? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Suecia esterilizó a indeseables hasta hace 25 años para depurar la raza y uno de los culpables fue el siniestro Lundborg, antecesor de Vallejo Nájera», cuyo autor es el periodista Ferran Barber, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. En Universo Joven incidiremos en el ocio alternativo basado en la educación en el tiempo libre. Hablaremos con Sofía Moreno, presidenta de la Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer. En otras luces, Lucas del Castillo asistió al acto organizado en Valencia por Valencia Laica sobre los bebés robados y entrevistó a los intervinientes. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta chilena Rosa Betty Muñoz. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Iniciamos en una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy son las concentraciones de la plataforma Orriols en Lucha ante la delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana en protesta por la delincuencia existente en este barrio de Valencia. Nos acompaña Patricia Jiménez, miembro de Orriols en Lucha. Buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, hablar en un principio sobre la plataforma Orriols en Lucha. ¿Qué es?
Orriols en Lucha es una plataforma que está formada por asociaciones, colectivos y vecinos y vecinas de Orriols. Y su objetivo simplemente es hacer frente a la situación crítica que vive el barrio. En el barrio existen muchas asociaciones y muchos vecinos que se han juntado y han decidido realizar esta plataforma.
¿Cuándo se creó la plataforma?
En junio de 2021.
Si hablamos de programas o proyectos, ¿tenéis algunos establecidos en la plataforma?
Sí, nuestro programa principal es luchar contra la violencia y la degeneración del barrio. Creamos asambleas en las que los vecinos vienen, crean sus propuestas y por lo general salen manifestaciones, caceroladas y también tenemos jornadas por la dignidad de Orriols, que lo que pretenden es ocupar espacios públicos para realizar actos culturales y de hermandad vecinal y así evitar que los delincuentes ocupen esos espacios durante ese tiempo y reivindicar un poco el espacio público.
Vamos ya, si te parece, a hablar del barrio de Orriols. ¿Dónde está situado? ¿En la capital de Valencia?
Pues está en el norte de Valencia.
¿Y qué población tiene?
Tiene unos 16.743 habitantes en el censo de 2021.
Y hay una presencia significativa de extranjeros, de inmigrantes, ¿no?
Sí, un 35% de la población en Orriols es extranjera y un 16% es de fuera de provincia de Valencia. Es decir, hay una población extranjera muy grande. El barrio se compone principalmente de población inmigrante y de personas de edad avanzada. Orriols es uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad de Valencia, que no tiene mucha extensión, pero sí muchísima gente en él.
¿Se puede decir entonces que es un barrio multicultural y antirracista?
Orriols siempre ha sido eso. O sea, lo bueno que tiene Orriols es que siempre ha mirado por la acogida del inmigrante. O sea, de hecho, hay un orgullo de barrio de la integración y la buena convivencia que se ha conseguido hasta ahora. Gracias a muchísimos movimientos vecinales, movimientos del barrio, han conseguido todo esto. Lo desafortunado es que es un barrio trabajador y que está muy marcado por la precariedad. Tiene muchos problemas de base, pero en cuanto a la interculturalidad, nos encanta poder defenderla de esta forma.
Vamos a hablar, si te parece, Patricia, de la historia del barrio. Empezó con la inmigración de los años 60 y 70, ¿no?
Sí, empezó con inmigración de gente de fuera de la provincia de Valencia que venían aquí a trabajar y así se fue creando un poquito el barrio.
¿Y por aquella época había infraestructura o no?
Por aquella época no había muchas infraestructuras. Se forma el barrio, que son edificios de un constructor muy concreto que se llamaba José Barona, que fue presidente del Mallorca. Y de ahí se generó un montón de inmuebles. La constitución de ellos son pequeños, no tienen ascensor, no hay parking y son inmuebles de una calidad dudosa. Edificios trabajadores y que se crearon, pues la verdad que en un momento de boom con unas calidades que han pasado factura a lo largo de los años.
¿Y cuando esos pobladores empezaron a mejorar su situación económica, abandonaron el barrio?
Pues muchos de ellos sí. Muchas de la gente que vinieron al barrio, que es la gente que vino en los años 50, 60, sí que se han quedado, pero sus hijos enseguida han abandonado el barrio. Han tenido otros barrios mejores en los que tuvieron unas mejores infraestructuras. El barrio apenas tiene infraestructuras, apenas tiene comercio. Necesita una reforma integral, necesita tener espacios públicos agradables, necesita que se potencie el comercio local, si no el barrio está perdido.
y esos pisos que se quedaron vacíos se vendieron y luego hubo el boom inmobiliario, ¿no?, en los años 90. ¿Cómo afectó eso al barrio?
El barrio es un barrio trabajador. La mayoría de los trabajadores del barrio trabajaban en la construcción o en trabajos bastante precarios. Durante el boom inmobiliario la gente compra casas, se mete en hipotecas. Y ya hay un dato que cabe recalcar. Antes de la primera crisis de 2006, en 2001 el barrio fue incluido en el Atlas de Vulnerabilidad Urbana en España. Es decir, ya era un barrio vulnerable antes de la crisis. Luego, en 2006, con la crisis económica, la caída del boom, pues la situación empeoró muchísimo, porque la mayoría de la población, como acabo de decir, estaba en trabajos precarios y en la construcción. Por tanto, el barrio llegó a tener una tasa de desempleo creo que del 40% en esa época. Y además provocó el problema que ahora nos está gestando en el barrio, ¿no?, porque mucha gente fueron desahuciados, las casas se las quedó el banco, y muchas familias se quedaron en la calle debido a esta crisis. Y todos estos pisos vacíos, pues ahora están con dificultades para reformarlos o ocupados por delincuentes.
Vamos a hablar de los problemas del barrio. ¿Qué habría que destacar de ellos?
El principal problema es la inseguridad y la violencia. Es un barrio que se ha abandonado durante muchísimos años. Como te acabo de comentar, hay muchísimos inmuebles vacíos de bancos que no reclama la propiedad. Tengo los datos de Activa Horrinos de 2018, que había unos 1.000 pisos vacíos, propiedad de bancos. Todos estos pisos vacíos se han ido ocupando, no todos, también hay otro tipo de ocupación en el barrio, pero algunos pisos sí que han sido ocupados por gente violenta, por mafias, por narcotraficantes, y lo que está generando es que se cree un espacio de mafias en el que tienen total libertad para delinquir. Entonces estamos inseguros, hay peleas en las calles, reyertas, los vecinos no se atreven a salir por la noche, hay miedo.
Y aparte de esto, ¿hay suciedad, ruidos, amenazas quizás en algunas ocasiones?
Hay problemas de salubridad también, tanto en espacio público como en espacio privado. Si partimos de que hay una cantidad de gente incívica en el barrio y delincuentes, no tienen en cuenta la salubridad, por supuesto. Había, por ejemplo, un piso ocupado por una mafia que habían reventado las cañerías, habían tenido problemas y esto afectaba a todo el edificio. Tiraban cosas por las ventanas, pañales, basura. Entonces se genera que en los patios internos de los edificios haya una cantidad de basura ingente. Pues la gente acaba yéndose del edificio porque no es fácil de limpiar, no es fácil de revertir el problema si siguen echando basura, siguen echando cosas. En general, todo lo que se les ocurre lo tiran por los patios. Hay lugares bastante desagradables.
Y ante esta situación, ¿qué es lo que proponéis vosotras como plataforma?
Nosotros lo que hemos propuesto ha sido un plan integral, un plan que comprenda desde la seguridad, la salubridad, hasta la emergencia social. Es decir, queremos que se trabaje de forma íntegra. Queremos que urbanísticamente se creen espacios seguros y abiertos. Queremos que se acabe con esta violencia y que tengamos más presencia policial en el barrio y nos ayude a revertir el problema. Y también queremos crear un poquito de educación, que de alguna forma también se trabaje en la educación con los niños, que también hay mucho absentismo escolar, también mucha problemática con los niños del barrio. Es un barrio que está en riesgo de exclusión, casi 12.000 personas en peligro de exclusión y acabamos de decir que somos 16.000 habitantes en el barrio.
Y aparte de eso, el 75% de los comercios han cerrado en los últimos años, ¿es así?
Sí, ha habido una pérdida del comercio radical. La mayoría de los comercios han ido cerrando por jubilaciones, porque se han hecho mayor y nadie ha querido heredarlos, o ya porque directamente pues no funcionaban. Y lo que queremos también es que de alguna forma se resucite esto, el comercio local. De hecho, ahora mismo los comerciantes han hecho una cosa que me encanta, que esta semana lo anunciarán, la Asociación de Comerciantes de Ríos, para reformar un poquito y lavarse la cara de los comercios. ¿Conoces al artista Lemon de Valencia?
No.
Es un artista que hace grafitis. Lo que van a hacer es pintar las persianas de los comercios y algunas fachadas con estos grafitis para tener pues un punto en común y algo que lave un poquito la cara de estos comercios y que les dé un aspecto interesante y que la gente quiera ir a verlos.
Y en cuanto, Patricia, a los edificios, ¿también proponéis que haya una rehabilitación de los mismos?
Pedimos que se creen algunas ayudas para la rehabilitación que no contemplen el pago anterior, porque el problema del barrio, como estamos diciendo, es que la gente es grupos marginales, grupos con muchos problemas y los edificios también tienen problemas. Entonces, mucha gente no rehabilita el edificio porque no pueden hacer frente a estos gastos, aunque luego la ayuda venga después. Queremos algunas ayudas que permitan rehabilitarlos. Como te he contado antes, el barrio comúnmente se conoce como Barona, por este José Barona, y es uno de los barrios que tenía aluminosis. Hay una problemática enorme en los edificios entre que la mitad de las casas pertenecen a bancos y no se ocupan de los edificios, y la otra mitad es gente con un rango de pobreza considerable, no se pueden reformar y hay que hacer alguna ayuda a los espacios privados también.
Para conseguir estos objetivos habéis establecido manifestaciones, concentraciones y una reunión con el alcalde. ¿Cómo ha ido esta reunión?
El 26 de enero tuvimos una cacerolada en las esquinas conflictivas del barrio. Estamos haciendo, por un lado, una lucha interna en el barrio, porque los vecinos tienen la necesidad de reivindicar ese espacio como suyo, y por otro lado, pues unas exigencias exteriores, en este caso delegación de gobierno, porque el alcalde sí se ha comunicado con nosotros y sí está trabajando con nosotros. Desde septiembre estamos trabajando en mesas interconcejalías. La semana que viene tendremos la cuarta mesa interconcejalías, el día 1 de enero, y lo que queremos también es la implicación de la Generalitat y de delegación de gobierno, por eso la concentración ahí. Las mesas interconcejalías, hemos hecho 4, se han trabajado diversos aspectos del barrio. El primer punto era la seguridad y poco a poco han ido trabajando en ello. Hay puntos que nos alegran y otros que nos parecen que se quedan cortos. Y ahora ya estamos trabajando pues puntos de urbanismo, salubridad. El tema de la salubridad en espacios privados también, por ejemplo, Sechi Campillo nos ofreció una ayuda espectacular y en la que vinieron grupos de limpieza a ciertos edificios. Entonces, por un lado, sí hay trabajo, pero aún queda mucho que hacer.
¿Y lo más urgente, a vuestro juicio, cuál es, de forma inmediata?
Que acaben con la violencia en el barrio y la delincuencia. Hay más presencia policial, pero siguen habiendo peleas, los delincuentes siguen estando ahí, entonces sigue estando ese miedo. Entonces, lo que queremos es que se resuelva el problema con esa gente que está generando el conflicto. Ese es el problema principal. Queremos hablar con delegación de gobierno. También se han contactado con nosotros el subdelegado de gobierno y Mónica Oltra. Tendremos 3 reuniones diferentes con estas 3 diferentes partes. Por lo menos ya han establecido contacto.
¿Y tenéis apoyos de otras organizaciones dentro de lo que es en sí Valencia? Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y otras.
Por las redes sociales nos están compartiendo las noticias, nos están dando su apoyo, están en alguna forma con nosotros en este tema, porque el problema de la violencia y de la inseguridad es un tema que está afectando a Valencia en general desde hace un tiempo y que hay que mirarlo bien. Sí que nos están ofreciendo su apoyo pues en Twitter, nos envían mensajes y sí que nos sentimos apoyados por ellos.
¿Y como acciones futuras que tenéis previsto como plataforma, Patricia, qué habría que destacar?
Ahora mismo como plataforma lo siguiente es crear una asamblea y decidir las siguientes acciones. Todo eso después de la reunión con el alcalde, con el subdelegado de gobierno y con Mónica Oltra, para también poder hablar un poquito en la asamblea de qué es lo que hemos hablado y qué es que se puede trabajar. Entonces, lo primero, crear una asamblea y lo segundo, continuar con nuestras acciones culturales. Eso sí que ya tenemos fecha y, por ejemplo, vamos a hacer otro Ateneo Literario ahora en el mes de febrero. Entonces, lo que sí que hacemos es acciones culturales que solo podemos ir llevando y en las asambleas se van aprobando las diferentes acciones.
Si alguno o alguna excusante quiere ponerse en contacto con la plataforma Oriols en Lucha, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos múltiples medios. Estamos muchísimo en Twitter. Si nos escriben por Twitter, le vamos a atender súper rápido. También tenemos Facebook, también tenemos Instagram, sino a través del email oriolsenlucha@gmail.com.
Patricia Jiménez, miembro de la plataforma Oriols en Lucha, gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias por darnos voz.
Estudio realizado por la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, UNAD, en la Comunidad Valenciana, el alcohol es más consumido por mujeres, 36%, que por hombres, 30%, por lo que se demanda tratamiento por primera vez en esta entidad. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado sobre esta cuestión. Escuchemos.
Thank you. habría que revisar la regulación de les drogues i plantejar-se si l'actual legislació està donant el resultat o com apunta aquest estudi. Hi ha coses a revisar i replantejar, perquè a lo millor estem mirant cap a altres drogues que considerem més perjudicials i assumim que l'alcohol és una cosa que està insertada a la societat d'una manera natural i no ho és. En campanyes d'educació, fonamentalment.
Me parece un dato interesante porque la drogodependencia, que como el alcohol no se considera muy importante, socialmente el alcohol es aceptado en todos sus ámbitos, para reunión social, festividades, bodas, bautizos, y se consume de un modo a veces inconsciente delante de niños, sobre todo en las fiestas, por ejemplo, de los pueblos. Yo recuerdo haber visto a gente muy borracha, como si fuese normal festejar, y me sorprende que el consumo de alcohol en las mujeres sea mayor a niveles problemáticos, pero también, por otro lado, entiendo que es una salida a veces a problemas sociales ocultos, ¿no? Es decir, que uno con una copita de vino, uno se da una alegría, uno se relaja, uno se abstrae de la realidad, y que comprendo que puede ser para las mujeres una solución más asequible que otro tipo de drogas y socialmente aceptada. La aceptación social para el consumo de alcohol en las mujeres está mucho peor visto. Es decir, una mujer bebe porque se siente sola, una mujer bebe porque no tiene un compañero, porque tiene problemas emocionales, ataques de nerviosidad, ansiedad. Un hombre bebe porque se lo pasa bien, un hombre bebe porque tiene algo que festejar, tiene toda la libertad social para hacerlo y tener un día de borrachera tranquilamente, de que al día siguiente todo el mundo le deje en paz, nadie le va a recriminar una resaca. Sin embargo, a una mujer, pues una resaca la verdad que está muy mal visto. Se ve como algo que está echando a perder su vida, de alguna manera, o que no sabe manejar la situación de su vida en un momento dado y que está recurriendo al alcohol, por ejemplo. Es una desproporción muy grande lo que se consume en las edades más tempranas, jóvenes que salen de fiesta, que les sirve como aproximación social, es una manera también de entrar en la vida adulta como si fueses alguien importante. Yo creo que a esas edades hay un descontrol, sobre todo de las cantidades aceptables, la pérdida de todo tipo de noción de la vergüenza y demás, que algunos consideran necesaria para sociabilizar, pero creo que las proporciones son muy, muy negativas, y además no somos conscientes del daño que el alcohol hace, sobre todo a esas edades tan tempranas. El consumo excesivo de alcohol tiene unas repercusiones, aunque socialmente no se hable mucho de ello, porque el alcohol está tan introducido en nuestra sociedad como si fuese una sustancia más como el agua, pero sí que hay unas repercusiones sobre todo a esas edades en las que se está todavía creciendo el cerebro, se crece hasta los 20 y tantos en las mujeres, en caso de los hombres que también. Hay una repercusión en la velocidad de las neuronas, hay una muerte de las relaciones neuronales, es decir, hay una lentitud mental considerable, una lentitud en la reacción, en el aprendizaje. El ánimo también desciende mucho, el cuerpo cambia, y en esa edad las repercusiones pueden ser fatales hasta llegar al punto de que no se crezca del modo adecuado. La palabra clave es la educación, pero la educación por el ejemplo. Es decir, no sirve decir el alcohol es malo, no vayas de fiesta, vuelve a las 12, si tus padres han dejado un ejemplo ellos mismos en casa, en los cuales han perdido el control con el alcohol o en los cuales se han mostrado públicamente borrachos como si fuese socialmente normal, incluso induciendo al niño a beber, porque se dan casos de en festividades, de venga, una copita de vino para el niño, induciendo como si fuese algo divertido, algo relajante. Entonces creo que lo principal es educar a las personas en lo que realmente es el alcohol y hasta qué puntos uno puede llegar con el alcohol, y luego una conciencia también entre las amistades, responsabilidad unos con otros, creo que eso sería ideal.
En los últimos 20 años hay una barbaridad de mujeres que beben, pero ya es increíble. Se decía que el hombre bebía, que el hombre estaba en el bar. Un mito ya, eso ya se quedó pasado, porque la mujer es que supera al hombre en el alcoholismo. En zonas de botellón, cuando está sola, muchas mujeres beben, y lo fácil es beber y un consumo excesivo. Me llamó la atención hace un tiempo, que vi unas señoras mayores que decían, los hombres se mueren antes de las mujeres, porque las mujeres nos cuidamos más, porque el hombre bebe más y fuma más. No es cierto, esas mujeres, en primer lugar, que son mujeres mayores y que no están informadas, y la falta de información hace que gente así no tenga esa información y datos estadísticas, porque es preocupante que la mujer haya superado en cuanto al consumo al hombre, cuando el hombre siempre era el típico hombre macho, que siempre bebía, que siempre estaba en el bar, y ahora no, es una problemática grande. está mal visto por la parte conservadora de la gente que es más de ideas tradicionales. Pero por otra parte, muchos hombres machistas, y voy a decir una barbaridad, pero es que es así, están deseando que las mujeres estén borrachas para abusar de ellas. Y eso es otra problemática también muy grande. Y eso es una cosa que hay que decirlo también. Porque hay muchos hombres que emborrachan a las mujeres para luego abusar de ellas sexualmente o hacer perrerías malas. Y eso me parece también fatal. Conciencia y que sepan que pueden tomarse una copa o una cerveza, pero en una cosa como que es todos los días que tenga que depender. Si hay un tratamiento bueno y unos especialistas que pueden tratar a la mujer con charlas, se puede hacer. Los colegios tenían que informar también a partir de 11-12 años, porque ahora incluso ya no es caso de la mujer, es que el consumo de alcohol ya viene hasta de niños y niñas de 12-13 años, que es lo preocupante. Con 12-13 años que ya estén bebiendo, que estén ya de botellón con 13-14, o sea que los colegios tienen que informar.
¿Podría darse el caso de que la mayoría de esas mujeres, al haber sufrido abusos, o busquen en el alcohol un tipo de distracción para evadirse de esos problemas? Tiene bastante sentido. No quita el hecho de que el hombre también consuma una cantidad de alcohol. No un hombre, sino en todos en general. Puede ser cierto por esos motivos. Los hombres y las mujeres tenemos nuestras diferencias. Somos tanto personas, pero sí que es verdad que pese que ya no estamos tan unidos a nuestros instintos, la mujer tiende a ser más sensible y en el fondo más débiles. Cuesta admitirlo, pero es la verdad. Entonces sí, cuando tenemos problemas, a lo mejor nosotras pues nos podemos sentir más atacadas. Cuando vemos un hombre alcohólico, físicamente se le nota, es un guarro. Físicamente siempre tendemos a insultarlo por alguna manera, a criticarlo. Pero cuando vemos a una mujer, yo sí que conozco mujeres que obviamente son alcohólicas y además porque lo han dicho, no se nota tanto en verdad, ellas lo ocultan más, pero sí que es verdad que si tú te acercas a una persona que tiene esos problemas, el olor que desprende, lo que pasa es que la sociedad no lo ve igual. Habitualmente no debería consumir alcohol porque eso a la larga destruye, además de que cuando tomas mucho alcohol es fatal para el hígado, puedes destruir tu propio hígado, incluso puedes morir por ello porque están los comas etílicos. Siempre hemos visto típicas fiestas de jóvenes cuando se pasan y se ponen a vomitar y puede causar deshidratación y han habido muchos casos de jóvenes que han fallecido por ello. Se desmayan, a lo mejor vomitan, se ahogan, hay causas diversas, pero a la larga sí que es verdad que destruye el organismo. Ahora mismo la edad media en la que los niños, además hablo de niños, empiezan a tomar alcohol suele ser los 12 años, incluso hay casos que menos, de los 12 prácticamente de la adolescencia y parte de la juventud. No quita el caso de que gente ya en la madurez, personas mayores, pues consuman alcohol. Hay chiquillos que van por ahí tomando alcohol y la gente no les dice absolutamente nada. Obviamente el alcohol o se lo compran personas ya adultas, colegas así que ya sean mayores de edad, o incluso hay quien se los vende porque sigue siendo un negocio y no lo ven mal porque hacen la vista gorda y dicen, pues estos me compran alcohol, nadie ve nada y no pasa nada. Habría que concienciarlos, pero es lo que siempre se dice, que hay que concienciar y concienciar, pero al final concienciar no sirve de nada si no ponemos todo de nuestra parte. No digo que la televisión tenga por qué ser una mala influencia, pero sí que es verdad que en ciertos canales de televisión puedes ver una serie en la que, películas en las que haya consumo de alcohol, también de drogas, que solo ve un niño y ve que se lo pasan bien los mayores y entonces a lo mejor él también quiere probar. O es un problema, entonces para evitarlo están las típicas charlas en los colegios, que sí que a los niños al menos están concienciados de que es malo, pero no sirve de nada cuando tienen, por ejemplo, algún amigo que le incita. Tú no puedes controlar a tu hijo en el sentido de que tú tengas un hijo o un hermano o lo que sea. Una persona joven que empiece a tomar alcohol, obviamente sea desmesurado, o a lo mejor tu hermano mayor sale a tomarse una copa con sus amigos, a hablar, pero si un niño pequeño, los padres se dan cuenta de que ese niño está tomando alcohol y es demasiado pequeño, pues la familia debería obviamente hablar con él seriamente, explicarle los riesgos, ponerle ejemplos de personas, si conocen personas o personas que les ha pasado cosas malas por tomar alcohol y encima tan jóvenes, porque eso es malo obviamente. Los padres ya podrían decidir si prohibirle salir de casa incluso al niño, pero eso es un extremismo. Obviamente es muy difícil retener a un niño dentro de casa sin dejarle salir, pero sí que se le podría vigilar, tratar de cambiar sus compañías si tiene malas compañías que lo mal influencian. También se puede informar al centro educativo del problema para que también ayuden a concienciar, y en algunos casos se le puede llevar a educadores sociales a que intervengan en el tema, porque si no el niño ese podría llegar a ser un alcohólico, y empezando por tonterías, por veo en la tele que un señor está bebiendo, se lo pasa bien, pues yo también quiero pasármelo bien. No digo que la televisión sea mala, simplemente digo que ahora mismo está al alcance de todos el ver esas cosas por la televisión, internet y todo.
no me extraña en casos extremos de adicciones, porque mayormente las mujeres sufrimos más discriminación por el trabajo, por ejemplo, porque cobramos menos. Y en caso de tener familia, hay muchas mujeres solteras que no pueden dar lo que necesitan a sus hijos, entonces una salida para ellas puede ser los vicios como las drogas o el alcohol. Entonces sí que entiendo que haya una mayor tasa de mujeres adictas que de hombres. Empieza siendo un vicio, por ejemplo, pero acaba siendo una enfermedad que merece ser tratada como tal. Yo creo que está peor mirado una mujer alcohólica que un hombre alcohólico, porque estamos más acostumbrados a ver a un hombre sentado en la barra del bar todo el día que a una mujer. Supongo que enfermedades muy duras como cáncer de hígado o problemas de corazón también he escuchado, y cosas así muy dañinas. Por lo que veo a mi alrededor, de manera excesiva y fuera de tiempo no, tal vez de manera excesiva solo los fines de semana o cosas así. Mayor concienciación, ayudas a la gente.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Suecia esterilizó a indeseables hasta hace 25 años para depurar la raza, y uno de los culpables fue el siniestro Lundborg, antecesor de Vallejo Nájera», del que es autor el periodista Ferran Barber, que ha sido publicado en Público y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así:
el primero de los directores del Instituto Sueco para la Biología Racial de Uppsala, Suecia, Hermann Bernhard Lundborg, 1868-1943, lo tenía muy claro. Los nórdicos constituyen la raza superior, y cualquier clase de mestizaje con indígenas sami de Laponia, romaníes, judíos, tornedalianos, fineses u otras minorías raciales debilitaría al pueblo escandinavo, al que atribuía el mayor grado de perfección humana, incluso mucho antes de que nazis como el doctor Mengele trataran de servirse de la ciencia para apuntalar sus crímenes desvaríos racistas. Tal y como firma la escritora Maja Hagerman, autora de un libro y un documental sobre los experimentos de Lundborg con los sami, colegas investigadores de Alemania, que más tarde se convertirían en influyentes expertos raciales y dictarían sentencias de muerte en el Tercer Reich, miraban con envidia a través del mar Báltico hacia Suecia, donde se había creado el primer instituto racial del mundo. El Instituto Estatal Sueco de Biología Racial de Uppsala, fundado en 1922, contribuyó de forma muy significativa a que esas teorías eugenésicas se extendieran por Alemania, Estados Unidos o el resto de países escandinavos. Para sustentar sus atroces prejuicios, Lundborg viajó a Laponia por primera vez en 1913 y comenzó a tomar medidas craneales de nativos a quienes alentaba a desnudarse. Tomaba fotografías, comparaba fisonomías, analizaba los pelos del pubis y finalmente clasificaba los sujetos de su estudio en superiores o inferiores. Fue solo el primero de los muchos viajes que realizó a Sami, denominación nativa de Laponia, con la intención de legitimar el desvarío racista de la superioridad nórdica. Se había obstinado en demostrar que los indígenas son braquicéfalos o de cráneo corto, a diferencia de los escandinavos, que eran dolicocéfalos o de cráneo alargado, lo que a su juicio ejercía también una influencia en la impronta moral de los individuos. No había de pasar mucho tiempo para que los científicos nacionalsocialistas con los que se carteaba le imitaran y crearan el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología. Lo más sorprendente de la historia del pseudocientífico antisemita sueco es que él mismo terminó mezclándose, teniendo sexo y procreando con una mujer perteneciente a uno de los grupos del tipo equivocado. A la postre, esa fue la razón por la que la periodista Maja Hagerman se decidió a escribir un libro sobre Lundborg. No tenía la intención de escribir una biografía completa, pero eso cambió cuando descubrí la identidad de su amante María, nativa del norte de Sammi, Laponia. Al contratarla como limpiadora en su oficina de Uppsala y dejarla embarazada casi de inmediato, arriesgó su reputación como la principal autoridad en temas raciales. A la postre, Lundborg trató a los Sami como a insectos a los que categorizaba y estudiaba. Las miles de fotografías que tomó fueron halladas en perfecto estado muchos años después de su muerte, lujosamente encuadernadas en voluminosos libros apilados en las instalaciones del antiguo Instituto de Biología Racial. Ni siquiera sabían que eso estaba allí, y ello trajo nuevamente a colación el trauma colectivo que causó su investigación. Nunca les explicó lo que se tenía entre manos, pero cuando la verdad se conoció, se sintieron humillados. La percepción social de que pertenecían a una raza inferior no la inventó Lundborg. La designación común de Sami, Lapón, es un exónimo que significa también idiota y vagabundo, razón por la que ha caído en desuso en la propia Suecia en el nombre de la corrección política. Sin embargo, el charlatán racista brindó magníficas coartadas a las compañías mineras o funcionarios del gobierno que literalmente despojaron y siguen despojando de sus tierras y de sus recursos a los Sami. En última instancia, sus estudios terminaron inspirando campañas de esterilización de indeseables que se prolongaron de diferentes modos hasta mediados de los 90, gracias, entre otras cosas, a la simpatía de los injustamente idealizados socialdemócratas suecos. Y el problema extiende sus oscuras sombras hasta hoy de diferentes modos, porque las heridas no han sido restañadas todavía. El proceso de suecificación de los indígenas fue muy duro, dice el presidente del Parlamento Sami, Stefan Mikaelsson. La discriminación institucional estructural está basada en el racismo. Los nativos eran vistos como menos valiosos en comparación con los pueblos de la sociedad dominante. Lo que vino a hacer Lundborg es echar algo más de leña al fuego de su marginación histórica. Hace solo una semana, los Sami organizaron una protesta, finalmente cancelada en Uppsala, para reclamar que la universidad devuelva los restos óseos y cráneos que aún conserva. Esta es una de las peticiones más largamente planteadas por los Sami. Todavía hay mucho material allí. Hace unos 10 o 12 años, nuestro Parlamento hizo una declaración común para que se repatriaran esos restos, independientemente de la institución en la que estén almacenados, asegura Stefan Mikaelsson. Y mucho más recientemente, una de las organizaciones Sami volvió de nuevo a demandarlo. Se sabe que la universidad alguna vez tuvo 57 cráneos y 6 esqueletos de Sami, mezclados junto a los de colonos y los de reclusos muertos en prisión, cuyos cadáveres eran entregados por el gobierno sueco a la ciencia hasta el decenio de 1950. En noviembre pasado, el Ejecutivo del país trató de enmendar sus errores del pasado, comprometiéndose a crear una comisión de la verdad que examinara el trato que el país ha dado a la minoría sami en el pasado. No hay dudas de que este era antaño pésimo, y según el escritor austriaco Gabriel Kuhn, autor del libro Liberating Samti, Ingenuous Resistance in Europe's Far North, tampoco la hay de que lo sigue siendo ahora. En 2007, la sesión plenaria del Parlamento Sami exigió a los gobiernos nórdicos que identificaran todo el material óseo que se encuentra en todas las colecciones nacionales para su posterior repatriación a donde pertenezcan. Esta organización, de carácter consultivo, desea también saber cómo se consiguió ese material y dónde se llevaron a cabo los expolios y profanaciones de cementerios sami. En opinión del órgano presidido por Stefan Mikaelsson, no debe subestimarse la importancia de los restos humanos que se almacenan en un estante en una institución sueca. Un funeral es un evento importante en la comunidad sami, donde toda la familia se reúne y honra a los muertos con su presencia. Que sigan todavía almacenados en esas colecciones estatales solo refuerza, en su opinión, las viejas actitudes colonialistas y discriminatorias que todavía sufren. Las primeras devoluciones se produjeron en 1997, en Noruega. Eran los cráneos de Mons Zombies y Aslak Aetas, retornados por el Instituto Anatómico de Oslo y posteriormente sepultados en la iglesia Talvik de Alta, en Noruega. Hubo otra repatriación en Suecia hace 20 años, la del Soeg Benghele, u Hombre Sombra, cuyos restos habían sido legalmente saqueados en los 50 por el investigador Ernst Manker. Hace 2 meses, el rector de la Universidad de Uppsala solicitó permiso al gobierno sueco para devolver a la Asociación Sami de Arjeplog un esqueleto encontrado en el Museo de la Universidad Gustavianum. Los restos pertenecen a un condenado que cumplió cadena perpetua en la prisión central de Langholmen y que estaba registrado en la iglesia de la parroquia de Arjeplog. Tanto el saqueo de sus cementerios como las mediciones anatómicas u otros tratos humillantes fueron justificados y alentados por Lundborg y su biología racial, que junto con las ideas darwinistas de la época condujeron, por ejemplo, a leyes que prohibían el matrimonio a los deficientes mentales, 1915, y algo más tarde a decretos, 1934 y 1941, que permitían la esterilización o la marginalización de sami, tornedalianos, fineses, gitanos, disminuidos psíquicos o personas con trastornos mentales. Los ingenieros sociales suecos pensaron que podrían mejorar la sociedad para las generaciones mediante campañas de esterilización. En 2014, el propio gobierno reconoció que había estado esterilizando, persiguiendo e impidiendo la entrada en el país a los gitanos durante el siglo precedente. Junto al mea culpa de Estocolmo, volvieron a resonar los ecos del Instituto de Lundborg y todos los esfuerzos para imprimir legitimidad científica a la noción racista de blanquedad. Gracias a una comisión relatora creada para investigar lo sucedido, se sabe que Suecia esterilizó a 230.000 personas entre 1935 y 1996, en el contexto de un programa basado en la eugenesia y los conceptos de higiene social y racial. Las 63.000 esterilizaciones practicadas entre 1934 y 1975 tenían por finalizar garantizar la pureza de la raza nórdica. Esto fue posible, entre otras cosas, a leyes aprobadas con el consenso de todas las formaciones políticas del país. Ni la caída del nazismo marcó un hito en estas soluciones finales a la sueca. Ellos siguieron a la suya, mientras la prensa internacional divulgaba panegíricos sobre las bondades de las sociedades escandinavas. Entre mediados de los 70 y 1996 se esterilizaron a otras 166.000 personas, en la mitad de los casos de un modo consentido. El grueso de las víctimas de los últimos años fueron madres solas con hijos, alcohólicas, personas con patologías psiquiátricas o que vivían en la marginalidad. En las tandas anteriores fueron los gitanos y los sami quienes se llevaron la peor parte. Campañas semejantes fueron también implementadas en Francia, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Austria, Finlandia y Dinamarca. El máximo exponente de la eugenesia en nuestro país es el psiquiatra franquista Antonio Vallejo Nájera, quien estudió en 1939 a presos republicanos con la esperanza de demostrar la perversión moral de la izquierda. Para mayor gloria del caudillo, el palentino creía haber identificado un gen rojo que predisponía a la perversión sexual e ideológica. El aprendiz español de eugenista no podía plantear una teoría racial en una sociedad mestiza como la española, pero colaboró y fue fuertemente influido por los nazis, que anteriormente habían rendido pleitesía a Lundborg. El palentino tuvo un paseo con su nombre en Madrid. En 2010, miembros del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid retiraron la placa de la vía y la reemplazaron por otra con el nombre de Calle contra la Impunidad. En 2017, el nombre de la calle fue cambiado por el de Paseo de Juan Antonio Vallejo Nájera Botas, el hijo del Mengele español.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Suecia esterilizó a indeseables hasta hace 25 años para depurar la raza y uno de los culpables fue el siniestro Lundborg, antecesor de Vallejo Nájera, del que es autor el periodista Ferran Barber, que ha sido publicado en Público». En un estudio reciente sobre la juventud española de entre 15 y 29 años, realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, destaca que el 74,6% de los jóvenes se dedican en su tiempo libre a chatear o navegar por Internet, y el 22,7% a salir por la noche para ir de botellón a bares o discotecas. En Universo Joven vamos a hablar con Sofía Moreno, presidenta de la Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer. Buenas tardes, Sofía.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación.
A ti por atendernos. ¿Qué te parecen estos datos de esta fundación?
Pues un poquito preocupantes. En general, la situación de la gente joven nunca suele ser alentadora, ¿eh? Hasta ahora no he visto ninguna estadística que mostrara datos favorables a la juventud. En general, suele ser la tónica que suele vivir la gente joven. En cuanto al ocio y al tiempo libre, más aún, y sobre todo con el último año que llevamos, siempre solemos tener cifras complicadas.
Vamos, si te parece, antes de hablar de ese ocio alternativo, sobre la asociación Juvenil, claro, Abierto hasta el Amanecer. Está ubicada en Gijón, pero ¿en qué año se fundó?
Pues en 1997. El próximo año vamos a cumplir nada más y nada menos que 25 añitos, las bodas de plata.
Y si tuviéramos que destacar la finalidad...
Las personas que fundaron la asociación, que además tiene mucho que ver porque la asociación surge en un barrio obrero de Gijón, en La Calzada, percibieron que había como tres necesidades que abordar en cuanto a la gente joven, ¿no? Ellos también hicieron una encuesta y de ahí sacaron sus conclusiones. Quisieron trabajar en torno a las alternativas de empleo porque había poco empleo juvenil, también sobre los consumos de sustancias y también la falta de alternativas de ocio, de actividades, propuestas para hacer en el tiempo libre. A partir de esa encuesta que ellos y ellas pusieron en marcha por entonces, decidieron trabajar en torno a esos tres objetivos y fue a partir de ahí cuando se generó el programa de ocio nocturno alternativo, que cumplía un poco esos tres ejes que querían trabajar. Daba empleo a la gente joven, organizaban una programación deportiva y cultural para el tiempo libre y lo hacían también un poco como medida de prevención, como alternativa al ocio normativo y de consumo.
Porque este grupo de jóvenes era de la Juventud Obrera Cristiana de Asturias, ¿no?
Efectivamente, venían de la JOCA. Replicaron un poco el modelo de análisis de la realidad que habían aprendido a través de la JOCA, pues a analizar la realidad que les rodeaba para luego poder intervenir sobre ella. Y a partir de ahí fue cuando surgió el proyecto. Una vez que nace Abierto hasta el Amanecer, ahí ya sí que se desvincula de la JOCA y es cuando echa a volar un poco por cuenta propia en el 97.
En esa encuesta de la JOCA detectaron que los jóvenes no estaban muy a gusto con este tipo de ocio repetitivo, que decían ellos, consumista, y que accedía al alcohol y que en definitiva necesitaba dinero para poder acceder a ese tiempo libre. Y por eso fueron las alternativas que implementaron, ¿no?
Claro, pues es un tema que tenemos sobre la mesa últimamente. Volviendo un poco también a cómo empezábamos con esa encuesta, esa estadística que había salido hace poquito, y es que parece que al final la realidad de las personas jóvenes cambia de contexto, pero lo que sufrimos puede ser muy parecido, porque al final los modelos de ocio que tenemos hoy en día siguen siendo unos modelos pues muy centrados en el consumo, ¿no? En el consumo de sustancias también y en la parte económica. Quiero decir, si no llevas dinero en el bolsillo, se te cierran muchísimas puertas. Entonces, lo que quiso plantear Abierto hasta el Amanecer desde un inicio es un programa de ocio alternativo que llegase a todas las personas jóvenes, que fuese universal y gratuito, que parece mentira, ¿no?, pero que a día de hoy sigue sin cumplirse.
Sofía, vamos a incidir un poco en los objetivos. Por ejemplo, promocionáis una vida saludable, una reducción del uso o consumo de drogas y una colaboración con otras entidades.
Eso es. Cuando planteamos el tema de la reducción del consumo de sustancias, siempre lo decimos que no nos ponemos en un lugar de confrontación, sino que lo que queremos hacer es una alternativa y dotar a la gente joven de la capacidad de decidir, que por lo menos haya alternativas y que cada uno decida en qué quiere ocupar su tiempo de ocio, pero que por lo menos estén ahí sobre la mesa. Que eso es algo de lo que muchas veces parece que no nos ocupamos o que las cosas se dan por hecho, pero es que a la gente joven también hay que ponerles otras cosas para que puedan elegir como seres libres y capaces que somos, ¿no?, la gente joven. Ese es uno de los objetivos, la reducción de consumos, promoción de estilos de vida saludables. Y para ello trabajamos sobre todo en torno a la cultura y el deporte, que son un poquito nuestras herramientas de trabajo. Y a partir de ahí pues se organizan torneos deportivos, actividades culturales en centros municipales. Todo lo que se nos ocurra puede tener cabida dentro del programa de ocio nocturno de Abierto hasta el Amanecer.
Después analizaremos todo esto, si te parece. También si incidís en los objetivos, en ese asociacionismo juvenil, en generación de empleo y en promover el voluntariado.
Pues sí, y para nosotras es súper importante porque yo creo que esto es algo que a veces la gente no acaba de entender del todo con Abierto hasta el Amanecer y a veces piensan que todos somos voluntarios y voluntarias, pero Abierto también surge como una forma de generar empleo juvenil y es que los talleres, las actividades culturales y deportivas que llevamos a cabo cada fin de semana lo desarrollan chicos y chicas de la ciudad o de Asturias en este caso. Lo hacemos con contrataciones. Para ellos y para ellas es un empleo, muchas veces su primer empleo también. Entonces nos parece como muy importante que este ecosistema que genera Abierto hasta el Amanecer, por así decirlo, pueda nutrir, pues por una parte a las personas que vengan en calidad de participantes, pero por otra parte a la gente joven que busca una oportunidad de empleo.
También promovéis la igualdad, el derecho de los discapacitados y discapacitadas y la integración de los inmigrantes.
Pues sí, es una deuda que tenemos pendiente y últimamente cuando hablo de ello digo que estamos como un poco en construcción, que más bien sería en revisión. Abierto hasta el Amanecer tiene un plan de atención a la diversidad. Cuando nosotros decimos que queremos dar pie a un programa de ocio alternativo universal, lo decimos intentando llegar a todas las expresiones del concepto universal, también para las personas que tengan capacidades diversas, por ejemplo, o las personas migrantes por una cuestión cultural o idiomática. Sí que es verdad que existe la figura de una persona de apoyo dentro del equipo de Abiertos al Amanecer para aquellas personas que por cualquier circunstancia requieran de un apoyo o de una adaptación de materiales, de espacios, de lo que sea, pues que cuenten con nosotros y nosotras y que esa no tenga una barrera o un impedimento para poder participar en las actividades del programa de ocio nocturno.
También incidís en la concienciación medioambiental, la educación sexual y la optimización de recursos públicos.
Pues sí, voy a empezar por la última, que es la de la utilización de recursos públicos, porque me parece una de las más interesantes. Cuando Abiertos al Amanecer surge, allá por el 97, una de las principales reivindicaciones que tenía era ocupar espacios públicos que ya existían. Quiero decir, la ciudad de Gijón tiene un montón de dotaciones, pabellones, bibliotecas, centros municipales, salas de estudio, que ya existían, pero que no estaban siendo ocupadas por las personas jóvenes. Entonces era una de las mayores reivindicaciones, que la gente joven de la ciudad también pudiera hacer uso de ellas y sentirlas como propias. Y más aún, en una apertura extraordinaria, que es lo que hacemos nosotras, durante las noches de los fines de semana. ¿Qué puede haber para que te haga sentir más como propia una biblioteca o el hall de un centro municipal que es únicamente ocupado por gente joven en un momento en el que, si no fuera por el programa de nocturno, ni siquiera estaría abierto el centro, ¿no? Entonces me parece maravilloso. En cuanto al tema de la promoción de la igualdad y del cuidado del medio ambiente, pues Abierto tiene, aparte de sus objetivos principales, otros objetivos que acompañan y muchas veces pues queremos dotar a las actividades culturales y deportivas que van dentro del programa de un contenido extra que pueda acercar a los jóvenes ciertas temáticas que quizás de otra manera pues no les llegasen tan fácilmente.
Si hablamos ahora de valores, incidís también en la responsabilidad, aprendizaje y comunicación.
Pues sí, la verdad es que nosotras concebimos este espacio o esta asociación como un entorno seguro, tanto para nosotras que estamos dentro del equipo de trabajo, que procuramos que sea todo lo más horizontal posible, bueno, estamos constantemente evaluándonos también, para nosotras es una parte bastante importante dentro del trabajo, que también me parece muy interesante en el sentido de que para mucha gente es su primer trabajo y llegar a un entorno de trabajo así, que sea pues bastante amable, yo creo que es muy enriquecedor. Y también lo procuramos hacer en cuanto al diseño del programa de ocio alternativo, con las limitaciones, porque a veces es un poquito difícil, pero intentando que la gente se pueda incorporar también al proceso de elaboración de la programación.
Si hablamos ahora de características, Sofía, ¿se puede decir que es una asociación aconfesional, apolítica, de jóvenes para jóvenes, gratuita y de formación continuada?
Te diré que sí que somos apartidistas, pero no podría decirte que somos apolíticos, porque yo estoy convencidísima de que la apuesta que lleva siendo Abierto hasta el Amanecer desde 1997 tiene unas reivindicaciones muy claras. Y entendiendo la política, eso, no como tema partidista, sino como un tema de reivindicación de los espacios y protagonismos que tiene que ocupar la gente joven en la sociedad. De hecho, yo creo que tiene un papel muy reivindicativo. Yo creo que a veces se diluye el carácter juvenil que puede tener la asociación, porque yo creo que a veces cuando hablamos de asociaciones juveniles parece que nos ocupamos solo de tiempo libre y de pasarlo bien y que puede que no tengamos unos intereses que puedan estar dentro de los del resto de la sociedad, pero es que yo creo que tenemos un papel ya súper importante y súper reivindicativo y, ¿por qué no?, político también. No partidista, pero sí político.
Hemos hablado de los programas que desarrolláis, Socio Alternativo, Fomento de la Participación y Voluntariado, Formación, del proyecto de atención a la realidad que se originó en 2005 para participar jóvenes y niños y niñas. Y también tenéis una escuela de animación y educación en el tiempo libre infantil y juvenil.
Pues sí, la verdad es que tenemos muchas patitas. Es verdad que por lo que más se nos conoce es por el programa de ocio nocturno alternativo, pero lo dicho, tenemos un área de participación infantil y juvenil que a nosotras nos parece muy importante, sobre todo a la hora de generar cantera. Para que todo esto se sostenga y se sostenga en el tiempo, pues ya casi durante 25 años, tiene que venir gente detrás. De hecho, en Abiertas al Amanecer es súper importante el relevo generacional, porque aquí, como buena asociación juvenil, cuando cumples los 30 te tienes que ir. Entonces, bueno, es importante tener a gente que vaya a coger el relevo y eso lo intentamos trabajar un poquito, por ejemplo, pues desde el área de participación infantil y juvenil. Y también en cuanto al voluntariado, pues igual que decía que para muchas personas Abiertas al Amanecer era la entrada en el mundo del empleo y del trabajo, para mucha gente también lo es en cuanto al voluntariado, que sus primeras experiencias son en este entorno, que como comentaba antes, pues intentamos que sea lo más amable posible y para ellas es una gran experiencia muy enriquecedora.
Y si todo esto que estás comentando fuera poco, ¿expedís titulaciones homologadas por la administración?
Sí, cuando comentabas antes las horas de tiempo libre, pues aquí, por ejemplo, todos los años sacamos adelante el curso, por ejemplo, de monitor de ocio y tiempo libre. Yo creo que es muy interesante para la gente que lo realiza con nuestra asociación, porque conoce de primera mano nuestra programación, conoce un poco lo que es la trastienda de abiertos al amanecer, y luego a la hora también de realizar las prácticas profesionales con nosotras, tienen posibilidades de llegar a un montón de espacios públicos y municipales a los que seguramente de otra forma pues tampoco podrían llegar así tan fácilmente.
Y en cuanto a actividades, hay de muchos tipos, talleres de prevención, concursos, etcétera.
Pues sí, la verdad es que en este saco que podemos generar desde el programa alternativo tiene cabida absolutamente todo, pero todo es todo. Desde cosas súper actuales, como puede ser el Among Us, este juego que tuvieron los chavales y chavalas con él durante tantos meses, que lo reproducimos en vivo, por ejemplo, y le damos una vuelta, hasta temas de cuestiones más de prevención, de sexualidad, que colaboramos con otras entidades, con los consejos de la juventud de la zona. Procuramos tener bastante sinergia con gente que esté trabajando ya en otros temas, como puede ser la diversidad sexual, y que vengan a darnos un taller. El tema de prevención de violencias machistas, todo lo que se nos ocurra y todas las sinergias que se puedan generar también con entidades de la zona son más que bienvenidas.
Me ha sorprendido, preparando la entrevista, Sofía, la gran cantidad de asociaciones en las que de alguna forma estáis adheridos o pertenecéis.
Pues sí, creo que además nos encontramos en un momento en el que, después de este año que hemos vivido, y en el tercer sector en general y las asociaciones, es que es un momento en el que tenemos que conectarnos unos a otros y estar muy presentes en la vida de la ciudad. Es decir, ya no podemos permitirnos mirar solo para nosotras mismas o quedarnos simplemente con los proyectos que nosotras podamos generar, sino engancharnos a todo lo que suceda a nuestro alrededor para poder contribuir a ello, integrarlo también de alguna manera en nuestros programas de muy diversas índoles. Por ejemplo, en cuestión cinematográfica, simplemente por tocar un tema, pues nosotros colaboramos con el Festival Internacional de Cine de Gijón, con la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, con el Ciclo de Sexualidades en Plural de AESEX. Para nosotras todas las conexiones son maravillosas y todo lo que pueda nutrir también a nuestra asociación, bienvenido sea.
Seguramente habrá algún excusante que le habremos motivado para participar y se preguntará, ¿cómo puedo participar? Hay muchas formas de participación, órganos de gobierno, socio, programas, proyectos, actividades, eventos, etcétera, ¿no?
Claro, la manera más fácil de venir a conocernos es participar en alguna actividad. Además, ahora las inscripciones es verdad que son íntegramente online y ya directamente se van a la actividad. No es como antes, que teníamos unas colas aquí tremendas para que la gente se inscribiese. Pero lo dicho, yo creo que lo mejor es vivir de primera mano el programa de ocio nocturno y a partir de ahí ir conociéndonos. Que te apetece hacer voluntariado, que te apetece hacer alguna formación relativa con participación, que estás interesado o interesada en formar parte de la asamblea de nuestra entidad. Tenemos las puertas más que abiertas. En este caso sí que estamos abiertas hasta el amanecer.
Vamos a hablar ya sobre ese ocio nocturno, ese ocio alternativo que se basa en la educación en el tiempo libre, ¿no?
Eso es. Como comentaba antes, el deporte y la cultura se convirtieron en dos herramientas de trabajo y nosotros lo trabajamos desde la educación no formal, ¿no? Entendiendo que el tiempo de ocio puede ser un tiempo aprovechado también. Pueden ser actividades puramente recreativas, pero que también pueden tener un contenido educativo, aunque sea de carácter no formal, que lo hagamos de forma dinámica, participativa, todo lo entretenido que se quieran. La suerte que tenemos es que, como somos una asociación, podemos hacer y deshacer un poco a nuestro antojo. No tenemos quizá la rigidez que pueden tener otras administraciones a la hora de plantear sus programas. Entonces, yo digo que aquí todo lo que pueda tener de cabida ya encontraremos la forma de meterlo dentro con total plasticidad.
Las características de este programa de ocio alternativo son gratuito, educativo, responsable, participativo, de relación, igualitario y saludable.
Pues sí, continuamente nos estamos revisando para ver si las estamos cumpliendo todas. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el otoño pasado tuvimos que trasladar nuestras actividades de lo presencial a lo virtual y, por ejemplo, ahí nos estábamos dando cuenta de que estábamos dejando a mucha gente atrás. Sí que es verdad que Abierto hasta el Amanecer tiene una forma de trabajar en la que está continuamente evaluándose y nosotros también nos cuestionamos mucho, o lo intentamos, luego en la práctica también es complicado, pero intentamos cuestionarnos bastante nuestra forma de trabajar y de hacer las cosas. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que trabajando de forma virtual no estábamos completando nuestros objetivos porque ni estaba siendo gratuito, porque la gente ya necesitaba acceso o conexión a internet, necesitaba tener un equipamiento propio que nosotras no estábamos pudiendo facilitar, ni era universal, porque las personas con algún tipo de capacidad de diversa quizá no lo tenían tan fácil para participar. Entonces estamos un poco en continua revisión.
Las actividades fundamentales de este ocio alternativo se basan en dos áreas fundamentales, como has dicho, la deportiva y la cultural. Vamos a hablar, si te parece, de la deportiva. La gestión, desde el inicio hasta el final, la hacen los jóvenes. Y establecéis diferentes torneos y hay una participación en el deporte mixta, ¿no?
Sí, todos los torneos son mixtos. De hecho, es un tema en el que tenemos una deuda pendiente, porque de verdad que intentamos y animamos. Y por favor, cualquier persona que nos esté escuchando, que sea mujer, joven y que quiera unirse a cualquier tipo de deporte o que tenga una propuesta, que nos la haga llegar, porque es un poco la deuda pendiente, o sigue siendo. Intentamos probar con deportes nuevos, con formas nuevas de trabajarlo, pero todavía sigue habiendo una duda pendiente con las chicas en este caso y la parte deportiva. Pero sí, todos los torneos son mixtos, procuramos que la gente también se autogestione. En este caso no existe la figura del árbitro, esa es una decisión que se tomó en la asociación hace ya bastantes años porque nos parecía más interesante que los propios equipos y participantes se autorregulasen.
No hay árbitros ni tampoco entrenadores. Y además, ¿cómo contempláis las diferentes capacidades de los participantes?
Quizá esto también sea otra de las deudas pendientes, ¿no? De las capacidades. Es verdad que los grupos se autorregulan bastante y quiero pensar que como tenemos que ser un espacio bastante amable, la gente va adaptando un poco también su nivel de intensidad en el espacio en el que están. Es verdad que sí hay ciertas categorías, por ejemplo, por edades, que aunque trabajemos de los 13 a 35, pues tenemos sub 18 y demás, que eso también para cuidar un poco esa parte, pero en general dejamos que los grupos y las participantes se autorregulen bastante.
Y además, Sofía, hay varias divisiones y en algunos casos se han federado y todo.
Sí, te diré que pasan cosas muy curiosas y que la gente realmente tiene apego por el programa, porque es verdad que ahora la parte deportiva está como más parada, pero la gente realmente lo echa de menos y los participantes de deporte son los quienes más insisten y nos preguntan cuándo vamos a volver, cuándo vamos a poder hacer algo deportivo. Y yo creo que además después del año que llevamos, pues el deporte es una de las cosas que se ha demostrado que deberíamos cuidar. Lo que pasa es que sigue sin estar del todo regulado y puede haber equipos que lleguen a federarse, que hayan pasado por abierto, pero nosotros no somos deporte federado, no estamos pudiendo hacer todo lo que nos gustaría. Estamos exprimiendo el cerebro todo lo que podemos para buscar alternativas, pues deporte más individualizado, por así decirlo y demás, pero bueno, es algo que echamos de menos y que tenemos ganas de retomar.
Y también hay previsto dos premios, uno para el campeón y otro para la deportividad.
Sí, en abierto además procuramos que los equipos deportivos tengan un poco de compromiso con lo que es el deporte en sí. Parte de los puntos que pueden ganar para luego ir clasificándose, pues se les otorga si participan en las reuniones previas, en las que se consensúan un poco las normas y demás, procurando también que tengan una implicación a lo largo del proceso, que es complicado, ¿eh? Y es algo que hay que seguir trabajando, pero que intentamos tener en cuenta.
¿Y los recursos siempre proceden de ámbitos públicos?
En una gran mayoría, sí. El presupuesto del programa de ocio nocturno alternativo viene principalmente del Ayuntamiento de Gijón, de un convenio que tenemos con la alcaldía ya desde hace bastantes años, y luego también se nutre de otras subvenciones públicas con cargo al Principado de Asturias o al Gobierno de España. Y luego es verdad que también tenemos una pequeña fuente de financiación propia que viene sobre todo de la Escuela de Ocio y Tiempo Libre Abierto hasta el Amanecer. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un año como este, pues imaginaos que mucho más limitado.
Si hablamos ahora, Sofía, de la cultura, hay muchas actividades, cursos, talleres, apertura de bibliotecas, juego de mesa, manualidades, etcétera.
Todo lo que se os pueda ocurrir tiene cabida en lo que has comentado, desde talleres de cocina, club de lectura, club de cine, temas de pintura, temas de dibujo. Hay una diversidad de actividades que contemplamos dentro del programa de ocio alternativo. Lo que sí intentamos es que sean lo más prácticas posibles, que la gente pueda experimentarlo. Intentamos que la gente que participa en el programa de ocio nocturno sean sujetos lo más activos posibles, que no sea una actividad de venir, sentarte y escuchar, sino que tú también puedas pues, aportar tu punto de vista, experimentarlo de forma más práctica, más tangible, para que te lo lleves un poco de otra manera trabajado.
Y hay presencia de monitores y animadores.
Sí, cuando os comentaba antes que he abierto es muchas veces la oportunidad de empleo para muchas personas por primera vez, tenemos nosotras un equipo interno, por así decirlo, de personal que es el que gestiona todo el programa de ocio nocturno, las áreas de participación y voluntariado, la parte más de gestión y de proyectos, y luego monitores y monitoras que se contratan para las actividades propias de fin de semana.
Porque el horario es fin de semana, tardes y noches, ¿no? Entre edades de 13 a 35 años, como decías antes.
Sí, cuando se empezó a dar forma al programa de ocio alternativo, se decidió que el momento idóneo para plantearlo eran las tardes y noches de los fines de semana, precisamente para ser una alternativa real al ocio normativo. Es decir, los fines de semana al final son el momento por excelencia en el que la gente joven pues tiene su tiempo libre, ha terminado la parte escolar de la semana y tienen tiempo para dedicarlo a lo que quieran. Entonces, para suponer un poco la alternativa, por así decirlo, a lo que más normativo y de consumo, se decidió en aquel momento establecer el programa dentro de las noches y tardes de los fines de semana.
Sofía, quizás algún escuchante se pregunte, ¿cuál es el perfil de los participantes en esta actividad de ocio alternativo, sea en deportes o en cultura?
Pues te diré que es súper diverso. Desde gente súper jovencita y más cercana a los 13 años o adolescente, que empieza por primera vez a tener o a gestionar su propio ocio y decide venir a las actividades pues para conocer gente nueva, para probar actividades nuevas, hasta gente de 20 y pico años que está un poco cansada también de hacer todos los fines de semana lo mismo y también se anima a probar, a hacer algo diferente, hacer algo quizás con un carácter más lúdico. O sea, tenemos perfiles para todos los gustos.
Si algún excusante está interesado, Sofía, en contactar con vosotros, con la asociación, ¿cómo puede hacerlo?
Nuestra principal fuente ahora, sobre todo también de cara a las inscripciones de contacto, es la página web www.abiertohastaelamanecer.com, pero yo diré que nuestro teléfono está siempre a disposición, que la gente que nos llame, que charlemos, que nos pregunte todas las dudas que tengan, y voy a decirlo además para que puedan tomar nota, y es el 985-31-3401. La verdad es que no es por nada y no es por autobombo, pero somos un equipo muy majo de gente y cualquier persona que quiera llamarnos y preguntarnos o comentar cualquier cosa, bienvenido sea.
Sofía Moreno, presidenta de la Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por contactar con nuestra asociación. Nosotros encantadas de poder contarles un poquito lo que es Abierto y quedáis invitadísimos a que cuando os paséis por Asturias podáis conocernos.
Gracias, Sofía. Un saludo.
Un abrazo.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
Las asociaciones consideran que fueron 300.000 los bebés robados en España entre los años 1940 y 1990, después de que la justicia lo haya certificado por primera vez. El pasado 24 de enero se celebró en el Centro Cultural Lanao de la Universidad de Valencia una mesa redonda con el título Iglesia Católica y bebés robados, doble culpa. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a los participantes en este evento.
Acababan de nacer, los separaron de sus padres. Su intención era venderlos a quien mejor precio pagase. Mujeres con tocas negras y hombres vestidos de blanco, que sembraron el terror a familias sin reparo. Niños robados para venderlos y engañados desde la cuna, y separados de sus raíces, y no tenían ética ninguna.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. El robo de recién nacidos es una práctica que ha sido común en el siglo pasado en muchas dictaduras sudamericanas, probablemente siguiendo el ejemplo de la dictadura franquista, que utilizó esta práctica, con la importante colaboración de la Iglesia Católica, como método de represión política, ideológica y social. Este tema ha sido debatido en la mesa redonda Iglesia Católica y bebés robados, doble culpa, organizada por la Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives del Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Valencia y que ha presentado Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, y con la participación de Jun Quiñonero, periodista y escritora, Santiago Castellá, jurista y laicista, senador del PSC, y Enrique Vila, abogado y miembro de Sor Raíces, adoptados. Con ellos vamos a hablar de este tema. Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, organizadora del acto de esta mesa redonda. Primero, buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes, Lucas, ¿qué tal?
Bien, lo que quería preguntarte es, como una organización que defiende el laicismo y la importancia del laicismo en la sociedad, ha entrado en un tema que puede considerarse como jurídico, como es el de los bebés robados.
Europa Laica es una asociación que lucha por un Estado laico, porque las instituciones sean laicas, la sociedad puede ser un poco más variada, pero las instituciones deben ser absolutamente neutrales para que exista esa separación entre creencias y las instituciones públicas. Y entonces, el tema de los bebés robados, que es verdad que nunca en Valencia Laica, pero sí que creo que en alguna otra agrupación territorial habían tenido alguna mesa redonda, estuve hablando con Enrique Vila y con Jun Quiñonero y pensé, vamos a organizar y a proponer a la universidad este acto. La libertad de conciencia es un pilar muy importante para nosotros, nuestro principio fundamental. Y aquí, con el tema este de los bebés robados, ni se respeta a las personas porque está en juego la ocultación de su identidad. Como además el laicismo defiende lo público por encima de todo, de cualquier otro privilegio, y defiende los derechos humanos, no sé en qué orden, si irían derechos humanos, libertad de conciencia, defensa de lo público, por esas tres razones, y supongo que habrá más también si ahondamos, pues pensamos que sí, que íbamos a tratar este tema, porque sobre todo a fecha de hoy todavía eso no se puede dar en este estado. O sea que sigue habiendo privilegios, la identidad de estas personas que la están reclamando no es posible y la Iglesia sigue teniendo ese poder para que sus archivos sigan cerrados. Entonces me parece bastante coherente que hayamos inaugurado un poco esta unión con este colectivo también.
Vamos a hablar ahora con los participantes en la mesa redonda para que nos detallen y nos expliquen un poco esta problemática de los bebés robados a lo largo de la historia reciente de España desde el golpe de Estado del 36. Muchas gracias, Raquel, por habernos atendido y gracias por organizar este tipo de actos que promueven información que muchas veces es desconocida. Gracias, Raquel, y buenas tardes.
Buenas tardes. Solo decirte que el acto se grabó y que podremos difundirlo a través de Media Uni.
Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Vamos a hablar ahora con Santiago Castellá, que es jurista, profesor en la Universidad Rovira y Virgili y senador por el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos. Como especialista jurista, ¿cuándo comienza este problema de bebés robados en España y sobre qué bases, digamos, legales o pseudo-legales se asentó?
Es un tema que nosotros situamos el inicio en la Guerra Civil. Es verdad que anteriormente se podían haber dado muchísimos casos y que ha sido una práctica habitual y presente en la historia, especialmente sobre mujeres pobres y niños desprotegidos, pero en la Guerra Civil cobra el cariz de castigo sobre las mujeres republicanas, las llamadas mujeres rojas, y a partir de allí, de forma sistemática, se empieza en las cárceles de mujeres a robar los niños de estas y entregarlos a familias adictas afines al régimen. Con una ideología muy concreta, explicada por Vallejo Nájera, que era extirpar el gen rojo, el convencimiento de que las mujeres rojas, si se les quitaban los niños antes de los 2 años, estos se educarían de acuerdo con los valores y los principios del régimen nacional católico. Esta etapa de represión acaba más o menos en torno a los años 40 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento es sustituida por el Patronato de Protección de la Mujer, que inicia una práctica sistemática de robo de bebés en las diferentes mujeres, especialmente que habían venido del campo a la ciudad para servir, mujeres pobres con un nivel cultural bajo, y entonces todas aquellas que tenían una conducta social que se consideraba inadecuada, especialmente las que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, en muchos casos víctimas de abusos sexuales dentro de las familias que iban a servir, pues estos niños eran destinados a familias afines al régimen. Y posteriormente ya, a partir de los años 60, empecé a funcionar como un verdadero negocio donde clanes articulados, mafiosos, de personas amparadas legalmente y con ciertas buenas posiciones sociales, pues se siguen dedicando a esta práctica. ¿Cómo es posible jurídicamente esto? Principalmente por la existencia del parto anónimo. Los niños que no se conocía cuáles eran sus padres se podían inscribir con los apellidos de los padres adoptantes, de tal manera que el niño nunca llega a descubrir que ha sido adoptado. Esta fue una práctica muy usual hasta que en las finales de siglo, en los años 90, el Tribunal Supremo en una sentencia prohibió la continuidad de esta práctica. El parto anónimo sirvió para que muchos de estos niños, algunos abandonados en tornos de conventos en situación de pobreza, pero muchos de ellos arrancados a sus madres e inducidas a darlos en adopción, pues pudieran inscribirse como si fueran hijos naturales de matrimonios que no tenían hijos. Al mismo tiempo, la ley de adopción permitía esta situación porque no había que informar a los adoptados de que eran adoptados. Y también el Código Civil, los nacidos que no sobrevivían más allá de las 24 horas, bastaba con hacer un legajo de aborto, no se inscribían en el registro civil y por lo tanto no habían nacido, lo que permitió que recién nacidos robados rápidamente pues pudieran darse a otras familias y fingirse el pacto. Era un concurso de prácticas amparadas legalmente, amparadas oficialmente y con gente que detentaba el poder, que se extendieron hasta, insisto, finales del siglo XX.
Has hablado que en un principio pues se utilizó, como dices, con Vallejo Nájera para, digamos, eliminar el gen rojo, lo cual me hace pensar que este hombre sabía muy poca genética. Posteriormente, también hubo, más que en represión política, en represión social o ideológica sobre las mujeres.
Exacto, es toda la ideología nacional católica que llevaba al menosprecio y a la desconsideración de la mujer, especialmente a las mujeres pobres, llegadas de pueblo, que venían a servir a provincia, que en muchos casos no tenían sueldo, simplemente se les daba alimentación y vivienda y estaban en un régimen de casi esclavitud, ¿no? Incluso si abandonaban la vivienda donde habían sido llevadas a servir, pues eran detenidas por la policía y retornadas a la misma. Se establecieron un conjunto de centros para tratar a las mujeres que se llamaba descarriadas, las mujeres recogidas, con tipologías muy diversas. Pero había toda esta ideología de, por un lado, los matrimonios tenían que procrear y que un matrimonio sin hijos era una normalidad y una mujer sin hijos, se decía, era un jardín sin flores y, por lo tanto, los matrimonios que no tenían hijos, por los motivos que fueran, pues se veían también compelidos a buscar en adopción o en forma similares a comprar un niño, pero sobre todo una ideología muy dura contra las mujeres, que en muchos casos se hablaba de distrofia social. Hoy hemos visto casos, pues, de mujeres que después de haber quedado embarazada, su familia las internaba en centros psiquiátricos y el médico ponía como causa del ingreso ligera de bragas. Por lo tanto, había todo un mecanismo social de represión contra la mujer muy fuerte. La mujer no tenía ningún derecho. Para cualquier acto jurídico tenía que ser su marido el que la autorizara, y especialmente las mujeres más pobres y en situación más vulnerable sufrieron este acoso brutal del nacionalcatolicismo.
Había algunas veces situaciones que tienen una cierta crueldad. Creo que en la mesa redonda hablaste de unas cartas que se mandaban a los niños o que se les daban a los niños. Era algo realmente, por lo que he escuchado, terrible.
La casuística está plagada de una enorme crueldad, a veces revestida en forma de santa caridad, pero de una enorme crueldad y maltrato. Había una tipología de cartas, hemos encontrado varias, que se entregaban a los padres adoptantes por si algún día tenían problemas con los niños y querían explicarles que habían sido adoptados. Unas cartas supuestamente escritas por la madre, hechas en ciclostil, fotocopiadas, todas con el mismo formato y el mismo contenido, donde la madre se dirigía al hijo diciéndole que nunca le había querido, con una frase brutal que es: no llores porque vas a ser feliz. Neus Roch, antropóloga, que es la principal investigadora en España sobre este tema, el libro que ha publicado de su tesis doctoral, que fue valorada con un excelente cum laude en la Universidad de Almería, ha titulado así: no llores porque vas a ser feliz, el libro donde explica toda la investigación exhaustiva que ha realizado.
Por último, parece ser que la Iglesia se niega muchas veces a dar información basándose en el concordato, porque es una ley internacional. ¿Qué justificación tiene esto?
La Iglesia no está colaborando en la resolución de los casos, y los archivos de centros públicos que gestionaban principalmente monjas o que estaban a cargo de la Iglesia, las casas de recogida, las instituciones del patronato de la mujer, que no se cerraron hasta el año 85. Tuvo que suicidarse en plena democracia una niña después de que le robaran el hijo en una de estas instituciones, para que el Partido Socialista decretara el cierre de todas y que las mujeres que no tenían ninguna causa penal quedaran en libertad y si no pasan a la disposición judicial, porque era una retención absolutamente arbitraria y absurda, donde miles de mujeres estaban internadas en estos centros, donde les retenían la documentación, obligadas a fregar de rodillas, a asistir a misa y expuestas a ver si algún hombre mayor que se había quedado viudo quería comprarlas como mujeres para que le cuidaran los años de vejez. La Iglesia Católica no está colaborando en la solución, especialmente hay un problema en el acceso a los archivos que mantienen escondidos, no se sabe dónde están en poder de las instituciones que habían gestionado estos centros, y es la única posibilidad de poder tener reencuentro y de que muchos de los niños que fueron robados en su momento puedan conocer y restituir su identidad biológica. Pensemos que estamos hablando desde el año 38 hasta el año 2000 de entre 250.000 y 300.000 niños, que supone eso que ha dado en el 4%, 5% de las adopciones que hubieron durante todos estos años en España. Es una cifra altísima. Muchos de estos niños están conociendo ahora la situación porque cuando ya han tenido hijos, si hay algún problema de enfermedad congénita, pues hacen alguna prueba de ADN, descubren que hay una ruptura en su identidad biológica, o algunos porque cuando mueren los padres, pues se les comunica esta situación por algún familiar. Y aquí la existencia de los concordatos, que es una anomalía jurídica, porque las relaciones entre la Iglesia Católica en España y el Estado español deberían regularse por una ley y no por un tratado internacional, porque no hay ninguna internacionalidad en la materia. Es como si reguláramos las relaciones con la comunidad islámica en España, con Arabia Saudí o con la comunidad judía con Israel, no tendría sentido, pero al ser un tratado internacional, lo que ocurre es que se sitúa por encima de todas las leyes y que son inexpugnables a ninguna normativa que pueda realizar las Cortes Generales o cualquier parlamento autonómico. Con lo cual, el acceso a los archivos es básico. Estos están protegidos por un tratado internacional. Debería trabajarse para que se pudiera acceder, que el Estado recuperara archivos que son de su propiedad y que estos ayudaran, como ha pasado en algunas instituciones, como es Maternidad de Barcelona, donde de toda la documentación que había, como estaba en manos de la Diputación. Ahora la Diputación Democrática ha hecho unos protocolos para que los afectados puedan acceder a esta documentación y se ayude a los reencuentros entre familiares.
Muchas gracias, Santiago, por esclarecernos algunos puntos sobre este tema que, por pura humanidad, es importante.
Buenas tardes, gracias.
Santiago Castellá, jurista, profesor en la Universidad Rovira y Virgili y senador por el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos. Jun Quiñonero, activista en este campo de los bebés robados y en otros también, como la impunidad franquista y otra serie de problemas con los que nos enfrentamos la sociedad española. El robo de bebés formaba parte de la represión política y social desarrollada durante la dictadura franquista.
Sí, el robo de bebés es algo que forma parte desde el primer momento de la represión del golpe militar contra la República. Hay una política específica, eugenésica, que copia también la política nazi de mejorar la raza en este terreno de una manera ideológica. Perseguían a aquellas mujeres presas que estaban en las cárceles de Franco. Eso fue desde el 36, en los territorios en los que el golpe triunfó. Las mujeres, muchas presas que llegaron a las cárceles embarazadas o con sus hijos, pues sufrieron la desaparición de sus hijos, ¿no? De hecho, el propio juez Garzón, que elaboró una querella sobre las víctimas del franquismo, que tuvo graves repercusiones incluso para su propia carrera judicial, señalaba que hasta los años 50 calculaba un robo aproximado de 50.000 niños y niñas que habían pasado de manos de sus familias a familias que la Iglesia y el nacionalcatolicismo, la dictadura, consideraban adictas al régimen. El asunto es que eso después siguió ocurriendo toda la dictadura y aún después, porque hasta el año 87 no hubo una ley de adopción que regulara y garantizara los derechos de los padres, de las madres y de los hijos. De ahí la necesidad también de que haya una ley que asegure, que garantice y que persiga este delito, porque en este momento las personas que han trabajado y han investigado este grave delito de lesa humanidad han llegado a establecer que puede llegar a cientos de miles, se habla de 300.000. bebés robados, de madres robadas, no es solamente un delito político, ideológico, es también un delito de género. El control de las mujeres fue un objetivo fundamental y de ello se ocupó la Iglesia durante la dictadura, de controlar el cuerpo, la vida y la libertad de las mujeres, recluyéndolas en la casa y decidiendo en última instancia desde las instituciones franquistas que familias podían seguir teniendo y cuidando a sus hijos, criándolos, y que otras ellos consideraban que podían prescindir de ellos, no tenían derecho a hacerlo. De hecho, hubo un momento, en los años 60 y 70, en el que era común, y eso cualquiera lo puede probar hablando con su entorno, les decían las otras, cuidado, no vayas a parir a tal sitio, a tal hospital, o vigila, porque desaparecen.
Entonces, ¿la conexión Iglesia-Estado jugó un papel importante?
Claro, es que la dictadura fue un régimen nacional católico. La Iglesia apadrinaba a la propia dictadura, la apadrinaba en todos los sentidos, y al dictador que iba bajo palio. Todas las instituciones educativas estaban bajo la responsabilidad de la Iglesia católica, la inmensa mayoría de la educación, pero también se crearon como instituciones específicas para el control de las mujeres, que no eran cárceles, porque no era una persecución política. Se creó un patronato, que era el Patronato de Protección a la Mujer, que se creó en el 41 y aún solo desapareció cuando todas las autonomías, después de la Constitución del 78, aún después del mandato del propio Partido Socialista, hasta el 87, el patronato continuó en activo y el patronato este tuvo hasta 900 centros y tuvo maternidades por toda la geografía española. Y en esas maternidades, todas ellas regidas, las maternidades y los centros, por comunidades de religiosas, hasta 300 comunidades diferentes, que atendían a lo que ellas consideraban descarriadas, que era el control de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres. Cualquier mujer, cualquier adolescente, en realidad, de los 15 a los 18, podía ingresar y perder los derechos de su propia autonomía, incluso sus padres perdían la tutela. La Iglesia fue fundamental. no solo supuso un control absoluto sobre la sociedad, sobre la educación, también sobre los cuerpos y la represión no solo política, para eso estaban las cárceles, la represión mayor, específica en la sociedad de la dictadura, fue contra las mujeres y además a través de muchas instituciones, pero de estos centros del patronato. Cientos de miles de mujeres pasaron por ahí y en sus maternidades fueron también muchas de ellas robadas.
¿Ahora mismo existe algún tipo de legislación que pueda revertir de alguna forma estos hechos?
El movimiento de las asociaciones de bebés robados y la coordinadora de apoyo a la querella argentina establecieron en los últimos años también una propuesta legislativa, en este caso una ley de bebés robados, para que el Parlamento diera una herramienta y asumiera la responsabilidad del Estado en hacer frente a estos delitos, que es un cúmulo de delitos en el que están involucrados una red vida que va desde muchos ginecólogos, matronas, sacerdotes, monjas, centros de la iglesia, parroquias, instituciones, hasta documentos falsos sobre bautizos e incluso notarios que han estado implicados en estos delitos. Incluso la ONU recientemente, el 6 de enero, ha enviado al gobierno de España una carta desde los relatores de cuatro instituciones de derechos humanos y de desapariciones forzosas reclamando al gobierno de España que curse una ley que ya está en trámite de enmiendas y que pasó a su aprobación, ese trámite de enmiendas, ya en el año 18. Pasó el 19, pasó el 20, las enmiendas están debatidas. Tenemos un problema y es que este proceso, esta ley, que está a falta del último punto de su debate y que la ONU reclama al gobierno que active y que finalice, pues está todavía paralizada. Consideramos que es fundamental esa ley, que necesitamos, la sociedad civil que está encabezando esta lucha necesita esta herramienta, pero además el Estado tiene que dar una respuesta a delitos de lesa humanidad.
Muchas gracias por atendernos y por explicarnos estas cosas a raíz de este debate que habéis tenido en la Universidad de Valencia. Muchas gracias y buenas tardes, Jun.
Buenas tardes.
Jun Quiñonero, activista en este campo de los bebés robados.
Estamos ahora con Enrique Vila, abogado de familias o de personas que han sufrido este tipo de secuestro y él mismo víctima de uno de estos secuestros. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para empezar, como abogado, te habrás encontrado con problemas muy probablemente a la hora de hacer las investigaciones, por ejemplo, la negación de documentos. ¿Y en qué se basan para negarte estos documentos? Fundamentalmente por miembros de la Iglesia Católica.
Sí, sobre todo la dificultad es llegar a los documentos que tiene la Iglesia Católica o porque son suyos o porque se los han apropiado, como también pasa. En un principio alegaban pues la ley de protección de datos o la falta de derecho que tenemos los adoptados a conocer. Pero lo cierto es que a medida que los hemos ido acorralando y los jueces nos han dado la razón, que esos documentos tenemos que llegar a ellos, el reducto final es tan absurdo o tan simple como decir que no lo tienen. O sea, cosas que al principio nos decían que sí que tenían y que no nos las daban porque no teníamos derecho a tenerlas, cuando la justicia nos ha dado ese derecho, ellos ahora niegan que lo tienen. Es decir, que lo han destruido, que lo han expurgado, que no lo han tenido nunca, en fin, no dan una explicación sencilla.
Todo esto, además, se basaba en un hecho o en una ley que era la ley de parto anónimo. ¿Podías explicar qué es esto?
Sí, hasta 1999 en España, según el reglamento del registro civil que desarrolla la ley del registro civil, toda mujer que daba luz tenía el derecho a que su nombre y apellidos no constase ni en el parte de alumbramiento y por lo tanto no constaba luego en el registro civil. Esto era el parto anónimo. Esto se hacía por las mujeres que podían desear entregar a sus hijos en adopción y no querían ser encontradas nunca con posterioridad. Esta posibilidad legal era chocante con la Constitución y el 21 de septiembre de 1999, el Tribunal Supremo dicta una resolución en la que dice que esto vulnera el derecho de los hijos, evidentemente, a conocer su familia de origen. Es tan anacrónico como que a un varón, a una persona, sí que se le permite incluso actuar judicialmente y exigir el ADN para saber quién es su padre, las famosas reclamaciones de paternidad que todos conocemos, pues a futbolistas, toreros o famosos que tienen hijos por ahí, y los hijos sí que tienen derecho incluso a proceder judicialmente, y sin embargo embargo, se le permitía a la madre no ser encontrada. Entonces, esto se acabó en 1999 y a partir de 1999 la mujer, aunque entregue en adopción, su nombre y apellidos tiene que constar en el parte de alumbramiento y, por lo tanto, en el registro civil.
Se ha justificado esto muchas veces por la Iglesia Católica como que era una ayuda a mujeres que estaban en malas condiciones, etcétera, etcétera. Normalmente marginadas sociales de una forma o de otra. ¿Es esto realmente cierto o había otros intereses en este tipo de hechos?
La decisión de si estás en problemas o no lo tiene que tomar una mujer. Está claro que muchas de nuestras madres que fueron robadas o coaccionadas eran mujeres menores de edad, solteras, con dificultades económicas, pero yo estoy absolutamente convencido que el 90% de ellas, sí, en vez de quitarle los hijos o obligarles a entregarlos, les hubieran dado ayudas económicas y les hubieran dado, sobre todo, un apoyo moral o social, se hubieran quedado con sus hijos, indudablemente. Esto me lo han dicho mujeres que han encontrado. Sin embargo, si pasa todo lo contrario, si les están martirizando durante todo el embarazo, diciendo que se van a quedar estigmatizadas, que no van a poder cuidar a sus hijos, que no se van a casar nunca más, que van a ser tachadas pues como prostitutas, entonces, claro, estas mujeres estaban absolutamente indefensas. Con lo cual, esa moral hipócrita es eso, una hipocresía, porque lo que realmente se buscaba es el negocio, porque es que detrás de todo esto y de esta justificación, que lo que se estaba es ayudando a pobres mujeres solteras y menores de edad a quitarles su problema, esto es una barbaridad. Aparte, por ese problema, que son sus hijos, la Iglesia cobraba, con lo cual era una justificación hipócrita de un negocio.
Creo que cobraba y bien, creo que era 1 millón de pesetas por adopción, más o menos.
Sí, yo creo que iba a la carta, yo he visto de todo. En mi caso, mi familia adoptiva, el rumor que había en mi familia adoptiva es que por mí habían pagado 1 millón de pesetas de 1965, es mucho dinero, pero he escuchado 200.000 pesetas, 300.000, la cifra más alta en los años 70, 18.000 euros, 3 millones de pesetas tuvo que pagar un señor por su hijo. En fin, yo creo que aquí un poco se estudiaba la capacidad de endeudamiento o económica de la familia que iba a coger el niño y se pedía de todo, pero las cifras solían ser altas, sí.
Ya para terminar, en el título de la mesa redonda se habla de doble culpa. Creo que habría que definir un poco qué entendéis por doble culpa.
Es muy sencillo. La primera parte de la culpa es cuando la Iglesia Católica, a través de todas sus órdenes religiosas que trabajaban en casas cuna privadas o públicas, mercedarias, siervas de la pasión, hijas de la caridad, teresianas, participaron directamente tanto en la obtención de bebés recién nacidos por coacción a las madres o directamente por engaño y robo. Esa es la primera culpa, participar y cobrar por ello. Y la segunda culpa es ahora, cuando aparecemos adultos ya, todos esos niños, nacidos en los 40, 50, 60, 70, y les pedimos a estas instituciones religiosas que por lo menos nos digan quiénes fueron nuestras madres y no nos lo quieran decir, pese a todos los intentos judiciales, extrajudiciales, de mediación que se han hecho, incluso diplomáticos con la Santa Sede, y no hay forma de que reparen por lo menos parte de ese daño, que sería conocer pues, a las madres de las que nos separaron. Por eso doble culpa. Primero, participar y cobrar en esa trama mafiosa. Y segundo, ahora, no reparar en parte ese daño que se hizo.
Muchas gracias, Enrique. Ha sido un placer que nos expliques estas cosas que creo que la gente debe conocer.
Gracias a vosotros.
Enrique Vila, abogado y miembro de SOR Raíces Adoptados. Hemos estado con Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Santiago Castellá, jurista, laicista y senador del PSC. Yum Quiñonero, periodista y escritora. Y Enrique Vila, abogado y miembro de SOR Raíces Adoptados, con quien hemos tratado el tema del secuestro de recién nacidos durante la dictadura franquista, práctica que se extendió durante unos años en la democracia actual. Estimados escuchantes de Otras Luces, esperamos que esta misión haya sido de su interés y nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Buenas tardes.
A sus padres les decían que sus hijos habían muerto. No les quedaba conciencia. Escuchando sus lamentos, con el alma ya partida y el corazón destrozado, no sabían que sus hijos se los daban a un extraño. Gracias a Dios van investigando y algunos de ellos apareciendo. Tan solo espero que los culpables sean juzgados allá en el cielo. Solo querían dinero.
Nació en Ancud, provincia de Chiloé, Chile, en 1960. Es profesora de castellano y miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Como poeta ha recibido varios premios, entre los que está el Pablo Neruda 2000 por el conjunto de su obra. Buenas noches, Rosa Betty Muñoz.
Buenas noches a los auditores de Valencia. Contenta de estar escuchando y conversando de un lado a otro de estos océanos.
¿Qué habría que destacar de Ancud y su cultura?
Yo creo que lo más importante, lo que por lo menos en mi poesía he tratado de mostrar, de retratar, es un profundo sentido de comunidad. Es decir, es un archipiélago, que son una isla grande y cerca de 41, 42 habitadas, que han estado como siempre lejos de lo que llamamos Chile, que es el continente. Y no sé si ustedes saben, pero fue el último reducto español de América en el tiempo de la colonia acá. Ha habido siempre como una orfandad del Estado chileno y entonces eso provocó que se formara una cultura muy particular, muy de colaboración y de encuentro, de celebración. Hay toda una mirada sobre la muerte y yo creo que una de las cosas más importantes que refleja nuestra cultura es el tema de la creación de historias y mitos. Hay, digamos, una galería de personajes míticos que nos distinguen respecto de todo el resto del país.
Rosa Betty, ¿cómo despertó en usted el interés por la poesía?
Yo creo que está relacionado con el tipo de vida que me tocó desde muy niñita. Yo recuerdo de muy pequeña, antes siquiera de entrar a la escritura propiamente, digamos, al encuentro con la palabra leída, la oralidad, los relatos de los mayores, de las mujeres sobre todo, dentro de las labores de casa o en visitas a otros lugares, contar con absoluta naturalidad que había vecinos brujos, por ejemplo, o que sucedían algunos actos o historias sobrenaturales como si fueran parte de todos los días, cotidianas. Yo creo que eso fue lo primero, lo que gatilló el interés por la oralidad, por ejemplo, por el peso de las palabras, la densidad de las palabras, y también por lo que podían crear las palabras. Y después en la escuela ya me encontré con Gabriela Mistral, que creo que es lo fundamental, ha sido para mí palabra lírica, y todo el resto de la poesía chilena, sobre todo, y latinoamericana, que para mí han sido sustanciales.
Si le pregunto ahora qué es para usted la poesía, dice que cuando la vida que conocemos está amenazada, la poesía tiene su propio correlato, ¿es así?
Es así, en estos últimos tiempos, donde ha estado más que nunca en pugna una forma de entender la realidad y estas crisis permanentes en las que estamos viviendo, con un final de fiesta parece que nos influye a todos, en todo el mundo, y especialmente aquí en Chile, donde está en elaboración un diseño de país, un nuevo Chile, es decir, pareciera que siempre no existe un territorio firme y sólido, sino que estamos en un cambio permanente, y la poesía sí que tiene que decir en todos esos lugares. Yo acabo de publicar un libro que se llama La Voz de la Casa, y que tiene como subtítulo Ejercicios para vivir el confinamiento, pequeños relatos de cómo se vivía antes en Chiloé, los largos inviernos y cómo las madres y los hogares estaban preparados para pasar temporadas largas sin salir afuera. Entonces, toda esa recuperación es como un mecanismo, ¿cierto?, para enfrentar el tiempo que nos toca vivir hoy día. Esto de los tiempos circulares, que lo que antes se vivió y que parecía obsoleto, hoy está plenamente vigente otra vez.
Si le pregunto ahora por los atributos esenciales para usted del poeta, ¿qué destacaría?
El poeta, para empezar, no debería estar fuera de lo que le ocurre al resto de la comunidad. Yo creo que es una parte y una voz de la comunidad. Ojalá pudiera decirla con propiedad, que fuera además una parte, como son los profesores, como son los carpinteros, como son los pescadores, es decir, cada uno en su oficio haciendo aquello que mejor sea para los demás. Un poeta hoy día debería tener una voz que incluya otras voces, que sea una voz gruesa porque esté habitada también por otros.
Rosa Betty, ¿debería tener el lector de poesía o el escuchante alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Es rara esa pregunta porque siempre me la hago, yo creo que no. Por eso es tan bueno que entre la poesía a los niños, por ejemplo, que no tienen ninguna actitud respecto de la, ni tienen que ser preparados para un cierto tipo de encuentro, sino que son como hojas limpiecitas en las que se puede inscribir y ellos también inscribir, ¿cierto?, cualquier cosa para entender y para querer y para apreciar la poesía. Lo único que importa es que uno esté dispuesto a encontrarse con los imaginarios y con el otro, que es un ajeno siempre, ¿no?, y que de pronto tenga esas ganas de conocer y de ver realmente quiénes somos, también a través de otras voces.
Como seguro que tendrá poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicara algunos o algunas.
Los primeros, mis mayores, yo creo, César Vallejo, el peruano, que me gusta muchísimo. Gabriela Mistral, ya lo decía. soy muy lectora de Vicente Huidobro, chileno también, de mis contemporáneos, leo mucho. La poesía está tan llena de voces, depende del tiempo en que esté, y todo releo a mucha gente. Ahora mismo he estado releyendo mucho a Emily Dickinson en las traducciones que es posible conseguir.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, dice algún crítico que en ellas están latentes las marcas de la dictadura, los dolores del cuerpo femenino y la preocupación por su tierra chilota, ¿es así?
Claro, yo creo que sí, yo creo que uno siempre escribe desde lo que es, desde su condición social, yo más baja que alta, de su condición, en este caso condición de mujer, de chilota. En Chile eso tiene un peso muy específico porque es de estar desde la provincia, en un país muy centralista, y estar aquí es estar un poco al margen de lo que ocurre en otros lugares en cuanto a posibilidades y todo. Así que creo que toda esa carga sí está en mi poesía, y por supuesto yo lo asumo así. No intento hacerle el quite, sino que profundizar en cada uno de esos territorios.
Como ha comentado, su último poemario se titula La voz de la casa, editado en 2022 por la Universidad de Talca. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Tal vez el tiempo de gestación. Suelo ser de lento trabajo. Cada uno de los libros ha sido de gestación larga, como 4 o 5 años entre uno y otro. Y este empecé a escribirlo en mayo del año 2020 y lo terminé creo que 2 meses después, porque era una petición particular que nos hicieron de una revista, como estábamos viviendo varios escritores el tema de la pandemia. Y yo escribí esos textos que a lo largo del tiempo me han ido convenciendo más de que era necesario, en el sentido de que no se centran en narrar la desgracia, ni el miedo, ni como poner de cara la condición más pesimista o más negra del asunto, sino que este retorno a los recursos que todos tenemos para enfrentar los días que se vienen. En eso la cultura mapuche o la cultura en general de pueblos originarios tiene respuestas muy concretas, esto de que el pasado y todo lo que ocurrió está profundamente ligado al presente y tiene mucho que decir en los días de hoy.
Rosabetti, quizás haya algún excusante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Rosabetti Muñoz? ¿Qué le podríamos comunicar?
Yo diría que ando siempre con las antenas prendidas, es decir, a mí todos los temas me interesan, tengo una gran curiosidad por el mundo y sobre todo por las demás personas, ¿no? Y por las relaciones que tienen con el medio, con su ciudad, con los demás habitantes del mundo, de los bosques, de la tierra, etcétera. Entonces, normalmente tengo muchas imágenes que voy copiando en papelitos, en distintas libretas de apuntes, y yo no sé cómo, eso sí no lo sabría decir, en algún momento empiezan a como imantarse, como si hubiera un imán entre ellas, y van conformando un conjunto general que ahí ya me va anunciando a mí que puede haber un libro. A lo largo de todos estos años, casi 40 años, en la escritura, digamos, en serio, como dedicada a ello, con mucho horario de trabajo, yo he publicado 14 libros. Creo que todos tienen ese tipo de gestación muy parecida.
A nuestros invitadas e invitados les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En su caso, ¿cuál ha seleccionado?
Se llama Hay ovejas y ovejas. Un poema que es de los primeros, lo elegí tal vez por eso, porque yo era muy jovencita. Lo escribí cuando tenía 18 años, plena dictadura, y perteneció al primer libro que publiqué en el año 81, que se llama Canto de una oveja del rebaño. Tópico de las ovejas como parte de una masa que obedece. Las que comen de cualquier pastizal y duermen con una sonrisa de satisfacción en los potreros, las que caminan ciegamente por los caminos acostumbrados, las que beben despreocupadas en los arroyos, las que no trepan por pendientes peligrosas, esas van a dar lana abundante en las esquilas y serán sabrosas invitadas en las fiestas de fin de año. Hay también las que tuercen sus patas buscando campos de margaritas y se quedan horas y horas contemplando los barrancos. Esas balan toda la gran noche de su vida encogidas de miedo. Y hay, por fin, las malas ovejas descarriadas. Para ellas y por ellas son las escondidas raíces y los mejores y más deliciosos pastos.
Rosa Betty ha sido candidata independiente por el Partido Liberal a las elecciones convencionales constituyentes de Chile 2021. ¿Dónde está presente la poesía en esta candidatura?
Yo siento que todo lo que escribo es una poesía política, en el sentido de la antigua relación de las palabras. La política como una forma de vivir en la polis, como estar interesado en todo lo que la polis significa. Y yo postulé a esta constituyente porque me parecía un propósito histórico, un momento maravilloso de sentarse en una mesa común con muchos pensamientos distintos a soñar un país. O sea, no me parece que pueda haber nada más poético que eso. Y también yo pensaba y pienso todavía que la poesía tenía allí que haber estado incluso plasmada en la forma de escribirla. Yo sentía que los artículos tenían que dejar y despojarse de ese lenguaje tan legal y a veces árido. Soñaba con esto de que hasta los niños se pudieran aprender los artículos, es decir, un lenguaje otro, distinto. Y siento mucho, éramos 5, creo, candidatos poetas en distintas partes del país, no quedó ninguno. Yo siento mucho eso, creo que una vez más Chile, una poesía tan pero tan poderosa, no va a tener a lo mejor un lugar tan explícito dentro del aparato, digamos, del propio documento. Sin embargo, estamos muy ilusionados, yo en lo personal, con lo que va a suceder en esa convención.
Como poeta, ¿qué proyectos tiene para el año 2022?
Yo siempre estoy dispuesta, tengo muchos borradores, estoy escribiendo, espero dedicarme mucho a lo que más hago, que son trabajo con estudiantes. Yo voy mucho a las islitas pequeñas dentro del archipiélago, estoy haciendo talleres para niños que no tienen casi ninguna posibilidad que llegue nada, todo es muy complicado en términos de traslado, etcétera. Entonces hago muchos talleres para jovencitos. Eso espero que sea como mi gran proyecto de este 2022.
Rosa Betty Muñoz, poeta, gracias por su participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias por invitarme a ustedes.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Salía a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Salía a Tiempo y en Twitter @ Luna Salía a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras.
Donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La Luna Salía a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.